La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Con el gusto de cada tarde, le saludo a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Espero que su viernes esté siendo favorable en todos los aspectos para usted. Una tarde lluviosa, al menos donde están las instalaciones de Radio Metrópoli y la estación de las noticias. Ya usted me dirá por dónde nos escucha, cómo le va con el tema de las lluvias. Bienvenido de nueva cuenta y qué le parece si vamos arrancando con nuestro resumen informativo en materia local. Jalisco es la tercera entidad con mayor población en el país, revela la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2023 del INEGI. Registra casi 8.599.000 habitantes.
Jalisco contaba con 8.598.675 habitantes, de los cuales 51.1% son mujeres y 48.9% son hombres.
Los casos de dengue en México aumentan 385% en lo que va del año, mientras que las muertes por la enfermedad se han quintuplicado, alerta la Secretaría de Salud Federal. Se construye en el área metropolitana sin revisar los riesgos de inundación, lamenta la Universidad de Guadalajara.
Para ver cómo se mueve el agua en la zona y por lo tanto establecer estrategias para que el agua no ingrese de manera repentina a los pasos a desnivel.
Preocupa a los vecinos de Lomas de la Primavera la llegada del temporal, que puede provocar la crecida del arroyo seco.
Aquí se inundó y allá en la esquina pasó y como que hizo de excavación y todo, y se llevó cosas, vino de aquí de atrás de la presa.
Municipios del suroeste y norte de Jalisco, con las mayores afectaciones por incendios forestales. Solo el Tribunal Electoral definirá si hay recuento de votos en Jalisco.
La verdad es que ni el presidente, ni el gobernador, ni la próxima alcaldesa tienen la facultad de decidir si esos votos se tienen que contar o no.
Los foros sobre la reforma judicial inician el próximo jueves. El primero de julio serán en Guadalajara.
El día primero de julio se desarrollaría el siguiente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y después se desarrollarían el resto, ciudad de Veracruz, en Chiapas, en Saltillo, en Puebla y Sinaloa.
Los servicios de salud Zapopan lanzan programa para atender de manera gratuita a personas con problemas de cataratas.
El programa es agotar hasta el último recurso para poder operar tantos pacientes como sea posible.
Puente peatonal de la avenida Lázaro Cárdenas en el tramo entre Cruz del Sur y Colón se cae a pedazos.
Ya tiene un daño estructural bastante pronunciado. No me preocupa el pedazo de losa, que se caiga una gente ya ahí y encima del carro de uno. ¿A quién se lo cobran?
Vinculan a proceso a los hombres que dispararon contra policías del municipio de El Arenal. Salto de dos muertos deja incendio de una vivienda en Tlajomulco. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 son nuestras líneas fijas. Tenemos también para usted el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado estará esta tarde noche al frente del control de audio y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora, Mercedes Altamirano. Y pues bien, llueve, como le decía al arranque de este espacio informativo, aquí por la zona de la Minerva. Ya, como le digo, usted también, si es tan gentil de comentarnos cómo le va, desde donde nos escucha, cómo le trata la lluvia, qué tan fuerte, qué tan ligera está, ya usted nos estará informando. Y de hecho, el pronóstico para el día de hoy es de que habrá lluvias en gran parte del país. La tormenta tropical Alberto dejó, por ejemplo, lluvias en 29 estados del país que fueron recibidas con la esperanza de reducir la sequía en el territorio nacional. El fenómeno tocó tierra en Ciudad Madero, Tamaulipas, y anoche se dispersó entre los estados de San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el estado más beneficiado con lluvias fue Nuevo León, donde se reportó el desbordamiento del paraje turístico Cola de Caballo en el municipio de Santiago. De hecho, pues quedándonos ahí en Nuevo León, ante estas lluvias que generó la tormenta tropical Alberto, Protección Civil de Nuevo León confirmó lamentablemente la muerte de 3 menores y un adulto, así como una persona desaparecida que fue arrastrada por la corriente del río Santa Catarina en el municipio de Cadereyta. En cuanto a la infraestructura, se reportan daños en las carreteras que convergen con Nuevo León, entre ellas el tramo Linares-San Roberto, así como la carretera Libra y la autopista Saltillo-Monterrey, donde se realizan maniobras de limpieza y remoción de escombros, por lo que se estima que mañana sábado reanudarán su operación. Para el caso de Jalisco, un cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia. El área metropolitana de Guadalajara amaneció a una temperatura de 19 grados, se alcanzó una máxima de 31. Hemos tenido cielo mayormente nublado, lluvias dispersas y una mayor probabilidad de lluvias más intensas para la tarde-noche. El sol se va a ocultar. Digo, de alguna manera pues está nublado, pero digamos que el sol se irá a dormir formalmente, si me permite usted la expresión, a las 7:38. Y debemos de tener mucho cuidado, usted lo sabe, porque si ciertamente la enfermedad del dengue prevalece todo el año durante el temporal, que hay, se hace más encharcamientos, que es donde tenemos que tener más cuidado, los casos de dengue se pueden disparar y de hecho ya está sucediendo en todo el país. Se han incrementado los casos de dengue hasta en 385% en lo que va del año, mientras que las muertes se han quintuplicado, una situación que se exacerbará tras el comienzo del verano y la temporada de huracanes. La Secretaría de Salud Federal registró 17.016 casos de dengue confirmados en las primeras 24 semanas del año, comparado con las 3.505 reportadas en el mismo lapso del 2023. Si usted se fija, hay una gran diferencia. Este año tenemos muchos más casos, de acuerdo a lo que reveló el reporte del panorama epidemiológico de dengue. Autoridades del sur de México, región que concentra más de 6 de cada 10 casos del país, alertan que el panorama empeoraría porque apenas comienza el verano y por las lluvias que dejó esta semana Alberto, el primer ciclón de la temporada del Atlántico. Así es de que, bueno, no está de más el llamado, por supuesto, a que seamos cuidadosos con no dejar recipientes que puedan acumular agua en los patios, en el techo, cocheras, en fin. Creo que son cosas muy simples, pero que si no estamos atentos a ella, pues a ellas, quiero decir, pues estaremos entonces ayudando a que se reproduzca el mosco responsable del dengue, que es el Aedes aegypti. Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos, por supuesto, porque apenas estamos arrancando Metrópoli al Día. Ya estamos de regreso con usted. Muchísimas gracias por el favor de su compañía. Y bueno, pues ya estamos teniendo lluvias, las primeras incipientes, si usted quiere, pero ya digamos que ahora sí, pues más en forma este temporal. Y sin duda, estas primeras lluvias han servido para disminuir las temperaturas, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara, donde se espera que este fin de semana se registren algunas precipitaciones por la tarde y noche, de acuerdo a lo que explica el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Julio Zamora.
No se descarta que en la tarde de este día se tenga algo de lluvia dispersa, muy focalizada puntual en lo que es el área metropolitana de Guadalajara, también para las diferentes regiones del estado, y esta condición de cielo parcialmente cubierto estaría manteniéndose hacia el fin de semana, por lo cual no descartamos que tengamos también lluvias ya el sábado y el domingo.
Prepárese entonces para este fin de semana para las lluvias. Cabe recordar que el instituto señaló en días anteriores que las lluvias de junio serían esporádicas, pero se espera que en julio y agosto sean abundantes, permitiendo la recuperación de los principales afluentes del estado. Y sin duda, estas primeras lluvias también están desde ayudando o beneficiando a las zonas afectadas por incendios forestales, pero también hay una advertencia en la otra cara de la moneda por riesgo de tolvaneras, en este caso en la autopista a Colima. Y por supuesto, de lo que sucede en nuestra zona metropolitana de Guadalajara, hay una un reclamo, podríamos decirlo de esa manera, por parte de la Universidad de Guadalajara, de que las obras viales que se realizan en zona metropolitana no tienen estudios para detectar precisamente los riesgos de inundación. Quizás por eso, no en balde, es que ahora se detectan más puntos de riesgo para nuestra zona metropolitana de Guadalajara cuando llueve. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene todos los detalles. Héctor, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también a los radioescuchas. Y bueno, comentar todo este tema que va relacionado con lluvias y vamos por partes, empezando, si te parece, por la conclusión de lo que sería la temporada del estiaje. Y es que a partir del cierre del estiaje ya podemos establecer, digamos, algunas cifras en torno a cómo terminó impactando a los bosques de Jalisco. En total fueron 101.000 hectáreas las que sufrieron daños hasta el corte que tiene la Comisión Nacional Forestal, 101.000 hectáreas dañadas por incendios forestales, más de 940 incendios forestales. Es una cifra baja comparado al año pasado. Es decir, el año pasado hubo cerca de 199.000 hectáreas dañadas y también estamos hablando que hubo más de 1.040 incendios forestales en Jalisco. El año pasado fue el récord, de hecho, de 20 años ha sido el récord de mayor cantidad de incendios forestales. No hay que cantar mucha victoria porque hay un tema que también es cambió. El estiaje fue 45 días más largo el año pasado. Aquí podemos hablar que el grueso de los incendios forestales que estuvieron presentando fueron de la segunda semana de abril a la fecha. Incluso todavía hace unos 4 días estaban reportándose incendios forestales. Y esto es importante señalarlo porque no es que a los bosques de Jalisco les haya ido del todo bien. De hecho, hay incrementos, pues, incendios en algunas zonas. Zapopan fue el municipio que mayor cantidad de incendios forestales registró, con 110, pero el que mayor afectación tuvo fue Cuautitlán de García Barragán en el sur de Jalisco, con 14.000 hectáreas, seguido de Tomatlán con 7.000, Mezquitic, Talpadayende, Bolaños, Villa Purificación. Si se analiza de manera geográfica, podrá verse que hay, digamos, dos zonas de alto impacto por incendios forestales. Una es el norte de Jalisco y la otra sería la zona surponiente de Jalisco, ya pegadito a la costa. Son, digamos, las zonas donde mayor cantidad de incendios se registraron. Y esto lo destacamos porque si nos vamos, por ejemplo, exactamente a estos puntos donde se habían registrado los incendios, o estos municipios, están ubicados dentro de zonas con algún tipo de área natural de protección. En el caso, por ejemplo, del norte de Jalisco, varias partes están conectadas a la reserva de recursos naturales, la 43. Esta abarca lo que es Nayarit, Zacatecas y Jalisco. Pero también tenemos, por ejemplo, afectaciones en el Cerro, en el segundo lugar, el Bosque de la Primavera, con sus mayores incendios, el Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos, por ahí también con afectaciones importantes, la Sierra de Cóndilo Canales, el Cerro de San Miguel, Chiquihuitillo, que está allá en Ocotlán y La Barca, y también tenemos en la Sierra de Manantlán, que es donde está, de hecho, con Clan de García Barragán. Entonces, estas son las zonas que sufrieron la mayor cantidad de incendios en este estiaje. Y uno diría, bueno, ya llueve, ya se acabó el problema con los incendios forestales. No, en realidad viene una segunda problemática. Con la pérdida de esta masa forestal, el suelo se degrada y provoca que en caso de lluvias intensas no hay nada que retenga el suelo en caso de incendio, digamos, se queman las raíces. ¿Qué provoca esto? Deslaves como los ocurridos, como ha pasado en el Cerro del Curi, o el caso más grave en San Gabriel hace un par de años, donde fallecieron 6 personas luego de una avalancha que fue provocado después de un incendio forestal, o no vamos lejos, la tragedia que sucedió en Autlán el año pasado, que hubo un desgajamiento que también se habría derivado de un incendio forestal. Entonces, bueno, ahí la situación que se está presentando en cuanto a incendios forestales. Pero bueno, llegan las lluvias y también hay otros fenómenos que se producen. Esta tarde, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos reportó tolvaneras en la autopista Guadalajara-Colima. Recordemos que hay dos tramos que son de tolvaneras, uno es la Laguna de San Marcos y la otra la Laguna de Sayula, que está adelantito. El tramo afectado por esta tolvanera está en el kilómetro 13 al 22, que es la Laguna de San Marcos. En este lugar, tome sus precauciones si va a transitar. La lluvia provoca, las gotas provocan que el polvo se levante. Y sumado esto a los vientos que se presentan, porque no hay, digamos, cerros que frenen el avance del viento, levanta el polvo y esto genera las tolvaneras en esta zona de la autopista. El llamado de la autoridad es que la gente encienda sus luces, viaje a poca, reduzca su velocidad, no totalmente porque esto puede derivar en choques por alcance, pero sí bajar la velocidad y mantener sobre todo distancia de otros automotores. Ahí el llamado, siguen las tolvaneras hasta hace un ratito para que la gente tome sus precauciones. Y de ahí nos pasamos al efecto de las lluvias en la zona metropolitana, Meche, porque hay que recordar que recientemente el Instituto Metropolitano de Planeación actualizó su Atlas de Riesgos, donde establece 371 puntos de inundación, del mapa único de inundaciones, 371 puntos en la ciudad. pero de los cuales 35 son pasos a desnivel. Y esto es importante porque hay que recordar que en realidad los decesos que se han presentado en la zona metropolitana por lluvias en los últimos 20 años han sido estos pasos a desnivel. Ha habido en 2007 falleció una persona ahogada en Niños Héroes y en Inglaterra. En 2019 una persona murió en el túnel de Hidalgo. 2021 una persona falleció ahogada en el desnivel de Héroes Ferrocarrileros y Washington, y el año pasado tenemos esta tragedia de servidor público y periférico donde fallecieron dos personas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, los expertos establecen que la autoridad ha sido omisa en vigilar o estar pendiente que los pasos a desnivel pues no estén cerca de cauces y que o la dinámica de los fluidos en estas zonas. En muchas ocasiones simplemente se construyen y estos detalles se obvian, y bueno, tenemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del servidor público es paradigmático, porque exactamente a un lado está el arroyo de la Campana, que mucho tiempo no se desbordó, pero cuando construyeron la zona de solares, toda el agua que bajaba por esta cuenca perdió zonas de infiltración, se van al arroyo y cuando llovió fuerte, pues se desbordó e inundó el paso a desnivel. Y así hay varios casos. Por ahí creo que tenemos la voz del maestro Luis Valdivia Ornelas, de la Unidad de Geografía de la Universidad de Guadalajara. Escuchemos.
Hemos visto que no hay estudios que se hagan previo al diseño del paso de nivel para ver cómo se mueve el agua en la zona y por lo tanto establecer estrategias para que el agua no ingrese de manera repentina a los pasos a desnivel.
Y es que, por ejemplo, en este momento están construyendo pasos a desnivel, por ejemplo, Juan Gil Preciado, el nodo vial de carretera Colotlán, están alistando el de Juan Gil Preciado y base aérea, el de Valle Imperial ya existe, pero se inunda. Entonces, pues dicen, hay que ver, por ejemplo, todos estos pasos a desnivel nuevos que están promoviendo, si se van a inundar o no. Y también, por ejemplo, hay pasos a desnivel nuevos que también, o relativamente nuevos, que también están inundando. Tenemos, por ejemplo, los retornos deprimidos de Periférico y Mariano Otero, el de Camino al Iteso, el retorno la desincorporación de López Matos a Periférico, y tenemos también el de San Juan de Ocotán. Actualmente se incorpora en la lista, por ejemplo, el de Ávila Camacho y Américas, que también se ha inundado. Entonces tenemos todos estos puntos de riesgo que dice la autoridad se pueden haber evitado con los estudios adecuados en cuanto a dinámicas de fluidos. Esta es la información, Eche. Buenas tardes.
Bueno, Héctor, entre eso, la falta de estudios y luego también que los ciudadanos desechamos la basura en las calles, pues eso hace el taponeamiento importante también en las alcantarillas, ¿no? Ahí están esas 200 toneladas de desechos de arroyos y canales que sacaron de Guadalajara, en fin, para evitar inundaciones, pero pues parece que no aprendemos. Nos quejamos, pero somos parte del problema.
Sí, exactamente. Falta mucha cultura también el tema de no tirar basura. No son lluvias atípicas, llueve igual que otros años, en realidad, aquí en Guadalajara, pero sí, la ciudad ha crecido distinto, que suma a este problema, pero también la gente a veces falta que colabore más para evitar estas inundaciones.
Sí, efectivamente. Te agradezco enormemente la información, Héctor Escamilla Ramírez. Muy buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues imagínese usted, 200 toneladas de desechos, lo que sacaron por parte de la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales de Guadalajara en arroyos y canales. Nosotros ahí estamos interviniendo, sin duda alguna somos parte del problema y luego nos andamos quejando también. Efectivamente nos falta mucho, mucho en esa materia. Y hablando precisamente de las lluvias o continuando con las lluvias, hay zonas en las que sabemos que el temporal puede generar estragos importantes. Tal es el caso de Lomas de la Primavera, donde los vecinos, bueno, pues están preocupados. José Luis Escamilla, conversaste con ellos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. José Luis, ¿me escuchas? José Luis Escamilla. Parece ser que no tenemos a José Luis Escamilla. Bueno, parece que ahora sí ya. José Luis, te saludo. Buenas tardes.
Gracias, Nacho. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Sí, ciertamente hoy por la mañana tuve oportunidad de estar en la colonia Lomas de la Primavera, que fíjate que a la par de que es un lugar muy bonito, porque estás prácticamente al pie del bosque de la Primavera, del Cerro del Coli, nublado, con un arroyo, un cauce natural de un arroyo, es un lugar muy bonito, pero al mismo tiempo es un lugar muy feo, porque hay muchos residuos, hay mucho escombro, hay mucha basura, y sobre todo pues la marginación en la que viven muchas personas también lo vuelve una zona complicada. Pero justamente ahí, Lomas de la Primavera, se ubican algunos de los primeros lugares o uno de los sitios que son considerados como la primera línea de batalla durante esta temporada de lluvias. ¿Por qué? Porque ahí justamente donde comienza el arroyo seco, se colocaron desde hace ya algunos años estas estructuras que se les llaman gabiones. Para que el auditorio lo pueda identificar, imaginemos una barda grandota, muy fuerte, muy alta, que cuando viene la corriente de agua funciona como si fuera una represa. ¿Qué es lo que hacen estos gabiones? Van haciendo que el agua que baja desde el bosque de la primavera lo haga en menor volumen o con menor rapidez y llegue con menos intensidad a las colonias que se ubican en la parte baja, en las colonias que están aguas abajo. Entiéndase, Arenales Tapatíos, Miramar, El Briseño, la Carlos Rivera Cebes, la Floresta del Coli, muchas colonias que pasan o que son atravesadas por este arroyo seco. Y hay que decirlo, muchas colonias también, Meche, que son asentamientos irregulares. Muchas de las fincas fueron apercibidas por parte de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, justamente por el riesgo que significa que estén asentadas ahí estas fincas y que pueda registrarse algún accidente, como lo vimos hace 3 años. Hace 3 años tú recordarás, Meche, que bajó una cantidad impresionante de agua, que arrasó con calles, arrasó con casas. Afortunadamente no hubo vidas que lamentar, pero sí fue una situación caótica la que se vivió hace 3 años allá en la zona de Zapopan, entre el Bosque de la Primavera, digamos, y la prolongación de las avenidas Guadalupe, Mariano Otero. Una cantidad importante de agua la que caía de esa parte del Bosque de la Primavera. Pero si te parece, platicamos con algunos de los vecinos, los escuchamos a continuación, quienes dicen, bueno, estamos aquí, nos da miedo, es donde nos alcanza, pero sí tenemos miedo de que se pueda presentar otra tragedia como la de hace 3 años. Y aquí los escuchamos.
No me ha tocado, pero sí se pone feo. Pues sí, sí, tengo miedo por los niños, más que nada.
Pues sí, porque pues a veces se pone feo.
¿Qué es lo peor que le ha tocado ver?
Pues que aquí se inundó y allá en la esquina pasó y como que hizo de excavación y todo, y se llevó cosas, vino de aquí de atrás de la presa.
Que se lleva las, pues como las casitas, pues, que están aquí. Pues sí, a esas personas sí les afecta mucho.
Hay lo que decían estos vecinos, Meche, y es que para muchas personas el que esté cayendo lluvia seguramente podrá ser una bendición, podrá ser algo sumamente agradable, pero para otras la realidad es que cuando comienza a llover con intensidad es motivo de estarse pues atentos, estar al alba, porque en cualquier momento se puede venir la crecida de este arroyo seco. Insisto, muchas de esas casas, y más que todas, no tendrían por qué estar ahí. Son asentamientos irregulares, pero bueno, es donde hubo oportunidad de muchas familias de llegar a intentar construir un patrimonio. Así que bueno, lo que se hizo, ya no hay marcha atrás, Meche, las lluvias ya están aquí encima, ya lo que se hizo como obras complementarias por parte del ayuntamiento ya están hechas. Particularmente ahí en este punto donde estuve por la mañana, Meche, sí me parece que no se ha limpiado, porque si bien había marcas de vehículos como tractores y demás, había muchísima basura que se veía que no era reciente. El cuerpo de agua, o digamos que el cuerpo del arroyo, se ha ido angostando justamente por los arrastres de material y demás, y se nota que ahí no llegó una máquina y excavó, ¿no? De tal suerte de darle un poquito más de volumen al arroyo seco. Pero como te digo, lo que se hizo ya está, lo que no, esperemos que no tenga consecuencias para la gente de todas estas colonias. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Caray, pues espero que no haya sido por negligencia, José Luis, porque a veces creo que se tiene el tiempo, ¿no? Me imagino. O para hacer las cosas con tiempo, quiero decir.
Sí, por supuesto, Meche. Y es que sabes que aparte es un trabajo titánico, pero creo que un año se alcanzaba, ¿no? Porque el otro día que estuve con la presidenta municipal interina de Zapopan, Isaura Amador Nieto, estábamos en una parte por la zona de Avenida Guadalupe, donde sí hay un canal como tal construido, con barro de mampostería y demás, y ciertamente ya se había limpiado. Pero es un tramo larguísimo, desde que comienza este arroyo seco y hasta este punto donde estábamos. Sí me comentaba alguien de los bomberos que en la parte de arriba no se había hecho lo que se debía quizá, o que no se había hecho tan a fondo como se debía. Entonces, bueno, esperemos, como te digo, que esto no derive en alguna tragedia. Porque sean o no asentamientos irregulares, la realidad es que como quiera tienes que preservar el cauce del agua, el cauce de este arroyo, porque son varias colonias, te repito, Arenales Tapatíos, Miramar, la Floresta del Coli, El Briseño, la Rivera Cebes, son muchísimas colonias justamente por donde pasa este arroyo seco, y que a la postre, según con otros cuerpos de agua, que para que nos demos una idea, llegan hasta el municipio del Salto. Entonces, trabajos que se hacen o que no se hacen en la parte de Zapopan, pueden llegar a impactar incluso otros municipios.
Totalmente de acuerdo. Pues, ahora sí que, como dicen, solamente poner veladoras.
Pues sí, y esperar que no llueva para que no las apague.
Ándale, te agradezco, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Por aquí nos reportaban ya una en la colonia Patria, dice, está lloviendo, saludos y feliz fin de semana. El señor Esteban Herrera, muchas gracias, señor Herrera. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Ya estamos de regreso con usted. El día de ayer, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dio a conocer a los primeros 6 miembros de su gabinete y destacó que en términos generales, porque todavía falta conocer el resto de las otras secretarías o carteras para este gabinete, ella destacó que en los integrantes de su gabinete se privilegiará que los perfiles tengan 3 características: conocimiento, convicción y honestidad. Destacó que los primeros 6 nombramientos que hizo ayer de su equipo de trabajo fueron bien recibidos por la oposición y por los mercados, y señaló que en los próximos días definirá quién ocupará las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, dependencias actualmente encabezadas por Luis Crescencio Sandoval y José Rafael Ojeda, respectivamente. Y, por supuesto, como le digo, el resto de otras secretarías que estarán integrando su gabinete o su equipo de trabajo. Y el presidente de la República el día de hoy elogió la forma de elegir a estos primeros integrantes del nuevo gabinete de Claudia Sheinbaum. También celebró este respaldo de los empresarios a la virtual presidenta electa. Te escuchamos con la información. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador palomeó, digamos, las primeras designaciones de integrantes del que será el gabinete de la que hoy es virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, y que a partir del 1 de octubre será la presidenta de nuestro país, ya con el título tal cual. Y pues bueno, el presidente mencionó uno por uno los perfiles que fueron designados el día de ayer, y sobre todo manifestó que en el caso de Marcelo Ebrard Casaubón, que será el secretario de Economía, pues es una persona con todos los blasones, con la capacidad y la inteligencia para ocupar el cargo. Lo mismo en el caso del exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, y Alicia Bárcena, que será la próxima secretaria de Medio Ambiente. Los tres han trabajado en el gobierno, en la actual administración, dos de ellos renunciaron, están ya del lado de la administración pública. La única que sigue todavía es Alicia Bárcena, y de los otros tres también habló, inclusive refiriéndose al caso de Ernestina Godoy, que será la consejera jurídica, como una persona a la que él buscó cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y ella declinó participar en su equipo, pero que fue ella misma, Ernestina Godoy, la que le recomendó a Estela Ríos, que a María Estela Ríos, que es hoy en día la consejera jurídica de Presidencia. Pero escuchemos parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Son muy buenos los nombramientos que se hicieron ayer. La presidenta electa supo escoger bien para los cargos a servidores públicos, mujeres y hombres, que garantizan la continuidad con cambio. Son muy buenos todos. Todos los que nombró son muy buenos, son experimentados.
Y pues sí, son gente que tiene todos los blasones para trabajar en el gobierno de la República. Al mismo tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la situación, a la entrevista que tuvo con empresarios, con el Consejo Coordinador Empresarial, que tuvo Claudia Sheinbaum con ellos, a la respuesta que han dado los empresarios, el sector industrial, a la próxima presidenta de nuestro país, porque dice todos están dispuestos a ayudar, incluso los que no están de acuerdo con la transformación están dispuestos a ayudar, todos se han portado muy bien, incluso dice en la actual administración, todos entendieron que aunque no quisieran, pues lo mejor era pagar impuestos. Pero escuchemos más de lo que dijo el presidente.
Muy bien, la presidenta electa transmite mucha confianza y eso es importante. Y todos quieren ayudar y se están sumando, todos, incluso hasta los que no simpatizan pues con la transformación, ¿no?, del país, están en un plan muy positivo, le tienen mucha confianza a Claudia, mucha confianza, y va a ayudar muchos. Con nosotros no se portaron mal, todavía falta que yo hable de eso. Les adelanto, fue muy buena la relación.
Muy buena la relación, dice, y actualmente, por ejemplo, se ve reflejado todo eso en los temas de economía, y la reiteración o el refrendo de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda también dio mucha tranquilidad a los empresarios y a los mercados en general.
Creo que desde que se decidió que iba a continuar Rogelio Ramírez de la O, que tomó la presidenta electa esa decisión en Hacienda, porque eso a los inversionistas, a los financieros, les importa. Y Rogelio tiene muy buen prestigio. Es un profesional de primer orden, que da mucha confianza. Y luego, lo de ayer también ayudó. Y lo otro, que es estructural, que está muy fuerte la economía de México. No se asusta el grupo que invierte, porque están informados.
Y efectivamente, lo de ayer, estos anuncios también ayudaron a la reevaluación, digámoslo así, del peso frente al dólar y a la misma tranquilidad de la Bolsa Mexicana de Valores. Gracias.
Te agradezco la información, Arturo.
Al contrario, un abrazo, hasta el rato.
Hasta el rato. Y por cierto, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta de México, y el presidente López Obrador iniciaron su segunda gira en conjunto por el Istmo de Tehuantepec. En redes sociales, Sheinbaum expresó que su visita incluye a la refinería de Minatitlán, el corredor interoceánico y el puerto de Salina Cruz. De hecho, ya se subieron al tren interoceánico para supervisar los avances en la obra. Tuvieron una reunión en la refinería Lázaro Cárdenas, ahí en Minatitlán, Veracruz, y posteriormente se trasladaron al proyecto ferroviario que está a cargo de la Secretaría de Marina. El trayecto del tren es de aproximadamente 5 horas al municipio de Matías Romero, Oaxaca, en donde encabezarán también, bueno, un acto público, que de hecho, bueno, pues estaban las redes sociales, de hecho, le permiten a usted ver totalmente en vivo justamente las actividades que están realizando en este momento tanto el presidente López Obrador como la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias al señor Hugo Santos, que nos reporta lo siguiente. Dice, voy por Choques Mateos y ya dejó de llover, tormenta muy fuerte. Muchas gracias, señor Santos. Maneje con precaución. O bueno, no sé si usted va manejando o con quien vaya, en todo caso con mucho cuidado. Y bueno, usted sabe que hemos tenido en los últimos días la lupa puesta sobre el tema de la reforma al Poder Judicial. Los foros ya se anunció cuándo van a iniciar, le voy a tener esa información un poquito más adelante, pero por lo pronto vamos recordando la génesis de este paquete de reformas que habría presentado el presidente de la República y particularmente ahora tenemos a debate la reforma al Poder Judicial. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
El tema se puso formalmente sobre la mesa a principios de febrero. Era parte de un paquete de reformas que enviaba la Presidencia de la República al Poder Legislativo. Reformas en materia social, laboral, seguridad y en impartición de justicia, entre otras. Hoy está a debate una de estas que recientemente ha estado presente con mayor fuerza en el discurso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: la reforma al Poder Judicial. Desde hace tiempo, el presidente López Obrador ha insistido en la necesidad de reformar al Poder Judicial, un poder que, desde su perspectiva, no está haciendo lo que tiene que hacer. Un poder que, en más de alguna ocasión, está mucho más al servicio de los ricos y poderosos que del pueblo. Un poder en el que se ha infiltrado la corrupción, que ha permitido la impunidad y que pone en libertad a quienes, a juicio del presidente, deberían permanecer tras las rejas.
Hay mucha corrupción en el Poder Judicial, mucha, mucha corrupción. Está el Poder Judicial secuestrado, tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco. Y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo. Jueces, magistrados, ministros, no imparten justicia.
Son tres las grandes modificaciones que plantea el documento enviado por la Presidencia de la República. El primero de ellos propone que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral Federal y magistrados y jueces de distrito sean elegidos a través del voto popular. 1.600 cargos.
Solo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo los elija, abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, solo así vamos a poder avanzar.
La iniciativa también plantea que el Consejo de la Judicatura Federal sea reformado, que se ponga en marcha un organismo independiente que tenga la facultad de supervisar, evaluar y, en su caso, sancionar la actuación de los impartidores de justicia. Y finalmente, otro de los cambios más importantes que se plantea tiene que ver con la reducción del número de salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se propone eliminar dos ministros que cuestan una fortuna, decía el presidente.
La mayoría de los trabajadores de México, 22 millones de trabajadores, ganan en promedio 16 mil pesos mensuales, y un ministro de la Corte llega a reunir al mes 700 mil pesos para 16 mil promedio.
De cara a estas modificaciones legales, que tienen una gran viabilidad considerando la conformación de las cámaras de diputados y senadores, así como la conformación de los congresos locales de la próxima legislatura, están respaldadas por la ciudadanía. Es al menos lo que revela una encuesta realizada el pasado fin de semana en distintas partes del país. Esto exponía el diputado federal morenista Hamlet García Almaguer.
Una de las preguntas fue ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Alrededor del 60% de los encuestados se inclinaron a la mayoría son corruptos y todos son corruptos. Ese fue el primer eje. El segundo tiene que ver con el mecanismo de designación de ministros de la Corte. Y ahí entre el 68 y 75% señalaron que la elección debería ser por el pueblo de México.
Las modificaciones planteadas no son cosa menor. Tan es así que el anuncio de la reforma al Poder Judicial provocó una turbulencia en el panorama económico, generó nerviosismo entre inversionistas y preocupa a empresarios. Pero la reforma va, sentenciaba el presidente.
Están equivocados, lo digo de manera respetuosa, quienes están pensando que vamos a dar marcha atrás a propósito de reformar el Poder Judicial, que está podrido, que está dominado por la corrupción, solo porque hay nerviosismo financiero. ¡No!
Por lo pronto, quedó aprobada una serie de foros para discutir el tema con el propósito, explicaba el presidente López Obrador, de que todos participen en una discusión tan trascendente para el país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Pues ahí está entonces en este momento, digamos, bajo la lupa, la reforma al Poder Judicial. Es de vital importancia para el presidente de la República, como lo ha dicho en varias ocasiones la propia presidenta. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum también señaló que le estará dando continuidad, inclusive tuvo que salir literal a calmar a los mercados, ¿no? Porque mucha gente piensa que una reforma al Poder Judicial podría devengar en situaciones negativas para las inversiones, y Claudia Sheinbaum dijo no, seguirá habiendo Estado de Derecho. Entonces todos tranquilos, y parece que haber salido Claudia Sheinbaum a decir esto en realidad calmó, digamos, mucho las aguas. Pero ya hay fechas para estos foros, Arturo, y vamos a tener uno aquí en Guadalajara.
Es correcto, Mercedes, efectivamente habrá foro de Parlamento Abierto, ya lo habíamos adelantado en Jalisco, y pues ya está la fecha y el horario está aquí anunciado por el partido que va a organizar, bueno, por la Cámara de Diputados, que va a organizar los foros en San Lázaro. Dos de estos foros van a ser en San Lázaro, y pues bueno, vamos a escuchar por lo pronto al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y que en la próxima legislatura será senador de la República, Ignacio Mier.
El día jueves a las 5 de la tarde, la propuesta que está presentando de manera económica el día de hoy el presidente de la Comisión de Puntos Constitucional. El día primero de julio se desarrollaría el siguiente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y después se desarrollarían el resto en la ciudad de Veracruz, en Chiapas, en Saltillo, en Puebla y Sinaloa. Serían los lugares, y aquí en la Cámara de Diputados se desarrollaría uno más, además de este de inicio. También en Cámara de Diputados se va.
Esto lo acordaron en la Cámara, en la Junta de Coordinación Política. Después, hace un rato, se reunió la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y dieron a conocer las fechas: 27 de junio a las 5 de la tarde en la Cámara de Diputados, aquí en San Lázaro, Ciudad de México. El 1 de julio en Jalisco a las 11 horas. Lo que no dice es el sitio específico. Lo que se va a discutir ahí o se va a conversar es la conformación y reorganización del Poder Judicial, nueva integración del Pleno de la Corte, duración del cargo de jueces, magistrados y ministros, además del régimen de responsabilidades. Después vendría el 2 de julio en Toluca a las 11 de la mañana, en Chiapas el 9 de julio a las 11 horas, Veracruz 12 de julio también a las 11 de la mañana, Puebla, 23 de julio, 11 de la mañana, otra vez en la Cámara de Diputados, el 30 de julio a las 11 de la mañana, el 6 de agosto en Saltillo y el 8 de agosto en Sinaloa. Los foros de Parlamento Abierto sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, todo esto se le conoce ya como los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial, y han sido ya aprobados en comisiones de la Cámara de Diputados. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, pues estaremos entonces atentos el 1 de julio aquí en Guadalajara en lo que compete a este foro, y bueno, en las diferentes ciudades en las que ya se ha estipulado que así será. A ver qué sale pues entonces de esta reforma al Poder Judicial.
Bueno, esperemos que salga algo bueno.
Claro, por supuesto, esa es la idea, ¿no? Sino para qué. Dicen que en este país tenemos complejo de foritis, asocianitis, grupitis, comitionitis, o como le quieras decir, ¿no? Para solucionar nuestros problemas.
Y todo lo que termine en itis.
Todo lo que termine en itis, exactamente. Arturo García Caudillo, gracias.
Hasta el rato.
Y regresamos en un ratito más. Vamos a dar paso al noticiero Notisistema de las 7 y estaremos ya después de vuelta con usted en la segunda hora de Metrópoli al Día.